Sí. Pero hablamos entonces.
No, voy a tratar de ser breve porque no, todo el tiempo
no, se voy a no, yo tengo todo el tiempo del mundo.
En el 2003 él comienza con un dolor de garganta, como al tragar, entonces era como una angina, el SIDA, una molestia. Yo le miraba, le notaba la garganta roja, un poquito, pero nada más. Entonces, como la molestia persistía, le digo, ¿por qué no vamos a un otorrino que te mire la garganta y que te diga? Porque nosotros tener anginas rojas son muy dolorosas. Y bueno, fuimos al hospital italiano, a López Aguiar, y cuando lo vio López Aguiar, él fue solo en ese momento, porque yo había ido a salar y yo tenía una reunión, fue solo, no consideré necesario acompañarlo porque era el otorrino. Y a la noche cuando nos hablamos por teléfono, me dice, vos sabés que no me estoy bien hoy en el médico. ¿Por qué? Porque me dijo que no le gusta lo que ve, que tiene que hacer una biopsia. Ah, digo, entonces me vuelvo, ya. Así que me tomé otro micro, me volví. Yo en ese momento era...
¿Ustedes estaban viviendo acá?
Sí. Desde el año 91 vivimos acá. Y porque tenía otros problemas, entonces por la salud y por todo nos vinimos acá para estar más cerca del turno médico. Y yo seguía viajando, hasta la bici sigo viajando. Entonces yo en ese momento estaba trabajando, era directora en el ITS, en el Instituto
Preventivo. Sí, una amiga trabaja.
¿Sí?
Florencia Valleto.
Ah.
Está en mesa de entrada. Ah, ¿la conoces?
Sí.
Mi compañera de tesis.
Mira, no. Y entonces estaba trabajando ahí y a la mañana cuando lo llamo al doctor para preguntarle, le digo, doctor, ¿usted le dijo a mi esposo que le va a hacer una biopsia hoy? ¿Por qué? Y entonces me dice, señora, se han dejado hacer mucho.
¿Cómo
mucho? Digo, es una semana que tenía dolor de garganta. ¿Por qué? Y me dice, porque yo no necesito biopsia para saber lo que tiene. Es malo lo que tiene. No, doctor, usted no estoy escuchando bien, pero no hay posibilidades afuera, en otro lado, de hacer algo. Y me dice, no, señora, es muy invasivo eso. Y le digo, pero doctor, ¿pero de qué tiempo me habla usted? Y poco tiempo, señora. No, por favor, no puede ser. Entonces, claro, con esa noticia, venir a mi casa, él estaba... No estaba preocupado, pero bueno, dice, vamos a hacer la biopsia, a ver qué pasa. Y cuando fui al médico, cuando fuimos al médico a hacer la biopsia, el médico me hace ver y me dice, mire señora, esto. No, me quería morir. Porque así de golpe, porque yo no lo había visto nunca, ¿cómo no lo voy a ver mirando la garganta? La úvula, la campanilla, era como una frutilla descompuesta, blanca, negra. Era una cosa, ¿viste? Entonces ahí estaba el problema y en el paladar blando. Y bueno, ahí hicieron una interconsulta con el cirujano de cuello y cabeza, que era el doctor Bartoli, del italiano, y determinaron, había dos caminos, o operaban ya o iban a hacerle sesiones de rayos agresivas, muchas, para ver si lo reducían al tumor y después operaban, porque es una operación muy cruenta, y ellos me habían explicado todo cómo era la operación. Y porque no cicatriza eso bien, y
perdió. Y porque están en
y bueno, y ahí decidieron que le iban a hacer los rayos. En ese interín, yo tengo algo para decir de que me pareció, soy muy católica, tengo mucha fe. Y con todo lo que he vivido en mi vida, creo en Dios. Entonces, estando en el instituto, yo me ocupaba mucho de otorgar pensiones a las personas ancianas, a los más vulnerables, a los chiquitos discapacitados, y se me preocupaba haciendo la otra función, pero bueno, en ese momento que yo tenía que ir, porque acá me asfixiaba, o sea, yo ya sabía lo que era y él no. Él le dijeron la verdad, pero le dijeron que lo iban a solucionar con rayos y después operarlo. Pero con todo lo que me había dicho el médico anteriormente, no tenía yo muchas esperanzas. Así que mi vida acá adentro, bueno, era un disimular, y toda mi vida fue disimular que estaba bien, y tragarme la angustia. Y bueno, no podía creer que nos pasara eso. cuando estaba en el IPS me ocurre algo que me movilizó tanto. Un día me querían ver, una señora insistía que tenía que verme, yo estaba en un mar de lágrimas, y mi secretaria me dice, insiste, que te quiere ver, no sé qué. Bueno, iba a hacer la pasada. Cuando me vio cómo estaba, me dice, era una maestra, que se iba a jubilar. Y me dice, no, señora, no, lo que yo vine es nada que ver, o sea, lo mío no es nada al lado de los suizos, así que perdóneme, pero antes de irme quiero dejarle algo. Entonces me hace poner la mano y me deja un novenario de la Virgen de Santa Teresita. Y me dice, mira, te pido que le reces mucho, es milagrosa. La novena de ella se hace del 9 al 19 de cada mes. Y se juntan las oraciones de todo el mundo. Entonces, yo te voy a ayudar, yo también voy a estar la novena.
¿Y apareció de la nada?
La apareció así la mujer, a llevarme ese novenario. Entonces, cuando íbamos yo lo acompañaba todos los días al oncológico de Bonet a darte las sesiones de rayos, que ahí él tenía...
¿San Roque?
San Roque de Bonet. Ahí tenía una médica que él adoraba, Rosita Peralta, que la adoraba, porque ella le daba los rayos y bueno, él se entraba confiado, viste, se entregaba los rayos y no le hicieron quimios de muchos rayos nada más. Y yo rezaba en la novena. En el momento que él estaba adentro, viste, yo afuera estaba. Y cuando íbamos por el séptimo día más o menos, le digo yo a Virgencita, ¿no me estás escuchando? Porque me habían dicho, esta mujer me dijo, si ella concede el milagro de lo que uno le está pidiendo, se manifiesta a través de rosas. De alguna manera te van a llegar rosas que vos no vas a saber ni de cómo. Nada, ni una rosa, nada. Digo, no me estás escuchando, por favor, te lo pido, faltan 2 días para terminar la novena. Y con tanto amor y tanta fe le pedía de que lo sanara, de que le hiciera bien, de que le salvara la vida. Entonces cuando voy al instituto al día siguiente, me dice mi amiga a la tarde, la secretaria me dice, vino una viejita que dice que vos le sacaste una pensión y te vino a traer una flor. Y digo, bueno, yo estaba jubilada. Digo, dejarlas ahí en el florero, rearme.
Encima tenía que trabajar.
Después me la llevo. Y bueno, llegó la hora de irnos, nos íbamos siempre tarde, como a las 9 de la noche. Entonces me dice, ya, ¿te dejas las flores? Ay, le digo, sí, vas a alcanzármela. Y ya irás por la puerta y me dice, insiste mi amiga, ¿qué vida es eso? Seguro que el trámite lo hicimos a media entre las dos, como hacemos todos, y vos te llevas las flores. Ah, no, lo que no, menos me podés decir es egoísta, porque aquí, así que ahora las reparto. No, vamos, que es tarde, no. Me fui al escritorio y empecé, las quería repartir. Dice, pero no veía las flores, sinceramente. Y me dice, Beatriz, fíjate, ¿qué? Mirá ahí, entre las flores. Empezamos a sacar y contamos 9 pimpollos de rosa. 9 pimpollos. Y ahora, mirá. Mira, 9 pimpollos de rosa entre calas, margaritas, todas las flores, un ramo de flores, porque hay que poner 9. Vos podés poner 2, 3, 4, 5, 9, la novena. Cuando vamos al médico, al tiempo, para ver cómo iban los rayos, que había terminado. Sí, abrilos, vas a ver, abrí el frasco. Yo le siento aroma, no sé si tiene.
Sí, hay como un resabio de...
Sí.
¿Y usted en qué año te la dio?
Y esta en el año 2003.
¿El mismo año?
El mismo año que se enfermó.
Le diagnosticaron.
Claro, el mismo año que se enfermó.
¿Cuál fue en realidad el diagnóstico? ¿Ariel, no?
Sí, de Ariel fue... ¿cómo era? De paladar blando y... Bueno, no me acuerdo, mira, tanto. Un algo epidermoide, no, epidermoide era mío. no me acuerdo, esto te voy a decir bien. Pero era un cáncer de garganta y paladar blando, así era. Y bueno, entonces, no claro, podía cuando creer. No podía creer, pero él no sabía. Yo le dije y le conté llorando lo que me había pasado con la Virgen, las rosas. Lo guardamos juntos en este, digo, lo vamos a guardar en este frasquito. Cuando vamos al doctor Aguiar, al italiano, lo revisa. Yo no te puedo explicar lo que sentimos entonces en ese momento, porque el doctor se pone en la lucecita de acá, la linternita, y mira la garganta, así, con los ojos así, me miraba a mí. Y mira la garganta, y Ariel le decía, como qué pasó. Y me dice, Ariel, no lo puedo creer. Tenés la garganta como mi mano, así de lisita. No te puedo decir lo que es esa garganta. Ay, me largué a llorar, digo, es un milagro, doctor, es un milagro. Bueno, síntesis, le dijo que bueno, que ya no iba a tener que hacer operación para extraerle. Se había reducido el 100% el tumor con los rayos. 84 sesiones de rayos le dio. Y bueno, pero determinaron que tenía que operarse de nuevo de la garganta, que tenía que operarse igual, no de nuevo, que tenía que operarse para sacar los ganglios por cualquier cosa. Lo iba a operar el doctor Bartoli, pero le dijo, no se duerma, vamos a esperar que se recupere el organismo de los rayos, claro. Pero hay que hacer la operación después cuanto antes. Pero antes nosotros teníamos la indicación de que el doctor Chacón en Buenos Aires era un oncólogo de excelencia, y así fue, y Ariel lo amó. Entonces siempre dio con buenos médicos, ¿viste? Y sobre todo humanos. Y entonces le dice, mira, dice, ¿por qué venís? No, porque me quieren abrir acá, dice, yo tengo miedo. Bueno, dice, traje todos los estudios, no me hacen falta los estudios. Dice, te voy a revisar, te voy a ocultar con mis dedos porque mis dedos son la mejor tomografía. Así que lo revisó todo, deciste y vení, no puedes al consultorio de, y le dice, ¿quién te va a operar? El doctor Bartoli. Bueno, anda y decirle al doctor Bartoli que te opere ya. Pero porque estás nuevamente enfermo.
¿Cómo?
Sí, tenés dos ganglios.
¿Eso cuánto había pasado de...?
Y lo operaron en febrero, no había pasado nada. En diciembre se empezó a hacer los rayos. En diciembre, me acuerdo porque, o sea, yo fui en el 2003, a él le detectan la enfermedad en septiembre del 2003. En noviembre más o menos le empezaron a hacer los rayos. Y diciembre, el día que yo asumí como senadora provincial, él me acompañó y ya estaba enfermo, ya se estaba dando los rayos, que tenía toda la cara colorada, quemada de los rayos, ¿viste? Y bueno, aquí cuando... ¿Por dónde iba? No sé dónde iba.
En febrero.
Claro. Entonces López me dice, cuando bueno, venimos rápido, y lo llama el doctor Bartoli, y dice, doctor, me quiero operar ya. Y dice, ¿qué digo tanto apuro? Porque primero no quería. Y entonces fuimos con él a hablar con él, y le dice, porque el doctor me dijo, Chacón, que estoy enfermo de nuevo, y que entre hasta no solamente acá, que vaya acá, debajo de la clavícula izquierda, que ahí tengo dos ganglios de enfermo. Bueno, le ordenó la operación enseguida y lo operaron un 19 de mayo. El médico cuando salió de la operación me dice cuántas razones tenía el doctor Bartoli, el doctor Chacón. Estaban ahí los ganglios. O sea que era como una metástasis.
¿Y lo ocultó con los dedos?
Lo ocultó con los dedos. Y en la tomografía no se veía. Entonces yo decía, yo seguía rezando, ¿viste? Santa Teresita, hasta el día de hoy le rezo y la pierdo y la encuentro y la pierdo y la encuentro. Va. Entonces, quería resumir después que lo...
Yo no para Beatriz, ¿eh? Así que...
Después que lo operaron, que le sacaron
todos los ganglios que estaban sanos. Digamos que paradójico, estos que estaban más cerca de la garganta estaban sanos, y este que estaba acá, estaban dos, estaban enfermos. Así que se repuso enseguida, bárbaro, en el italiano también, lo atendieron de 10, ¿viste? Todos los médicos, todo, y le dan el alta sin necesidad de hacer quimio. O sea, como que ya estaba curado. Pero eso sí, Chacón lo controlaba permanentemente, cada 3 meses lo hacía ir, le hacía todos los controles, ¿viste? Por cualquier cosa. Y cuando pasó eso de que ya estaba operado y todo, empezó a hacer rehabilitación con el doctor Guillón, que también hizo una relación excelente en el centro de rehabilitación que tienen ahí en 11 y 32, creo que es. Así que bueno, iba todo, 3 veces por semana. Lo que tenía Ariel era tan constante y tan perseverante con los tratamientos, con lo que le decían. De hecho, cuando le dijeron de lo del cáncer de garganta,
¿se entera después que vos o se entera en el momento? ¿Cuál fue la reacción de él?
En el momento que tenía cáncer, sí. Juntos nos enteramos.
Juntos
sí. Nos enteramos.
¿Cuál fue la reacción de él?
La reacción de él fue nada. Fue, viste, decirme, claro, me cayó un edificio encima. Sí. No sé, no se desesperó ni nada. Pero sí, empezó a ir al psiquiatra, porque él todos los miedos, las fobias que tenía, se le acrecentaron mucho más. Ajá. Los miedos a las tormentas, a las lluvias, ¿viste? Y él es el devoto de la Virgen Rosa Mística. Otra señal de la Virgen, de Santa Teresita, de la Virgen, de no sé qué, pero formaron parte de nuestra vida siempre. Cuando van a la psiquiatra, muchas veces iba, que ella le iba a tratar la fobia. Un día, fui a Ariel y ve en una mesa de sala una rosa mística de ese tamaño. Y le dice, Tere, porque tenía con que, Tere, no la tenías esa virgen antes ahí, ¿quién te la trajo? Ah, mira, si yo te cuento la historia de esa virgen me la dio tal padre de la parroquia, de la Sagrada Mística, hay 7 imágenes en el país, pero a mí me había dado una cuando yo no podía quedar embarazada. Yo después quedé embarazada y un día me la pidieron, yo la di, y en cada lugar era la Rosa Mística Peregrina. En cada lugar donde iba, cada lugar, le ponían un rosario. Lleno de rosario. Y se te imagina que mi hija hoy tiene 20 años y esta virgen sigue dando vueltas. Y me apareció, no sé por qué, alguien me tocó timbre y me dijo, esta virgen me dijeron que era suya. Entonces, la dejo ahí. Pero evidentemente, llegó hoy, y hoy llegas vos, y hoy la ves vos. Ella se quiere ir con vos. Bueno, dice, me la llevo. Así que le di un bolso y apareció acá. Me dice, mirá lo que traigo. Ya saco del bolso una imagen de Rosamí, que estuvo ahí siempre, arriba de la mesa, del mueble, y le poníamos flores, ¿viste? Le ponía la vela, se rezaba, y bueno, y él tenía una fe ciega. Cuando ya él estaba curado, que lo habían ya estaba rehabilitándose, por eso volví para atrás, ya estaba rehabilitándose, me llaman por teléfono y me preguntan si a mí la doctora González me había dado una virgen de la Rosa Mística. Y era una mamá que llorando me dice, yo tengo a mi hijo con cáncer y quiero tener la virgen. Y si usted me la podría prestar, ¿cómo no? Vengan a buscar. Así que la virgen se fue. No sé por dónde andará, pero una cosa de la nada parecer eso, ¿viste? Y Ariel ya estaba curado. Entonces, después que hace todo eso, empieza a tener, ¿viste? le dicen que haga los gorgojos, que tome la terapia esa alternativa. Una amiga, como él le daba impresión, una amiga mía venía todos los días a ponerle los gorgojos, uno por día hasta 70. Se complicaba cuando eran arriba de los 50 para juntar los gorgojos y se disparaban por todos lados, ¿ves? Entonces se los ponía dentro de una cápsula de remedio, cosa que no lo viera, y se las tomaba. Pero todos los días, hasta que se dice, no puede ser, Mari, que vengas vos. Así que la segunda etapa, que había que bajar de 70 hasta 0, la hice yo. Y los teníamos la colonia de ¿cómo es que se llamaban? Bueno, cleptómanos de terror, ¿no? Coleópteros. La colonia de coleópteros la teníamos y la fabricábamos nosotros con pan lactal. Lo único que se alimentaban era de pan lactal, así que primero las larvitas hasta que se hacían y los iba separando a otro frasco. Hasta que él también se acostumbró y se los preparaba él. O sea que hizo esto. Le dijeron que lo de Crescenti fue a Crescenti, con una constancia tomaba las gotitas de Crescenti, las sublinguales, todos los días. No sé los tratamientos que hizo, y con una fe siempre se entregaba a todos los tratamientos, que era realmente admirable. Yo digo, ojalá yo tuviera, él enfermo y todo, me hacía acordar a mí, y me llamaba cuando yo estaba ensaladillo, que iba y venía al otro día. Tomaste las pastillas, porque yo tengo osteoporosis, entonces tomaste las pastillas, yo estaba, dice, salía y andaba con las pastillas, porque me tenía. Entonces, bueno, tal es así que siguió mejorando, siguió, engordó un poco, porque había adelgazado mucho. Estaba, no, él comía sano, se cuidaba de la presión. Fue muy fumador, muy fumador. Fumaba hasta 4 pavos por día el cigarrillo, por eso el cáncer de garganta. Y fue también, dice, se hizo muchísimo mal eso, dejó el cigarrillo, dejó todo tipo de bebida, todo, y tomaba terma o tomaba agua, una gaseosa. Porque él, si te explico, y los médicos lo sabían, nosotros siempre militamos en el peronismo y siempre fuimos de una solidaridad hacia flor de piel, ¿viste? Es decir, de siempre darnos al otro, brindarnos. Y él vivió una etapa muy cruenta, vivimos, ¿no?, toda la etapa de la dictadura, del golpe de Estado. Él era intendente municipal en ese momento, tenía 29 años. Y bueno, ser joven era un estigma en ese momento, era que si eras montonero, que eras cualquier cosa, nada que ver, lejos nosotros de todo eso. Pero bueno,
estuve en la facultad de
esa la viví y la sufrí con él, y lo marcó para toda su vida esa etapa. Nunca pudo superarlo, nunca pudo soportar que los ideales se los destrozaran y pisotearan de esa manera. Pero igual siguió, y ya te digo, llegó también a ser funcionario de gobierno en la provincia, fue senador provincial también, o sea que pudo brindarse a manos llenas igual, pero con sus miedos, con todos sus temores lógicos, a tal punto de tener que salir y siempre me elegí contra la pared, nunca al lado de la puerta, siempre dejando mirar la puerta de entrada a mí, pero había quedado tan... Él tuvo con prisión domiciliaria en la casa 5 meses. Y bueno, todo eso y todo lo que...
Puede ser la fobia también.
Las fobias y todas las tormentas de la vida, como le decía el psicólogo. Y bueno, estábamos bien, ya había pasado todo. 2007 yo ya no podía aguantar los dolores de cabeza que tenía, era impresionante, era una cosa que tenía una bola de plomo en la cabeza, que movía la cabeza para un lado para otro, hasta que digo, voy al médico, no puedo seguir así, estando yo con él enferma, con esos dolores de cabeza. Y entonces voy al médico, yo pensaba que estábamos familiarizados con el italiano, voy al médico del italiano, a un neurólogo y me dice, no, para que me siga de la sinusitis. Y me dice, no señora, no tiene nada, tiene totalmente despejado, así que vamos a hacer una tomografía, busquemos por otro lado. Y cuando me hacen la tomografía, tenía, sale que tenía una hidrocefalia impresionante en toda la cabeza. Y líquido, ¿viste? Y no tenía por dónde salir. Por eso era la presión.
La presión, sí.
Y entonces me dice, no, vamos a hacer una resonancia. Hacer una resonancia y la verdad que me dice, señora, antes de operar, esto se soluciona operando, ¿no, doctor? Que me va bien la cabeza. Dice, tiene un quiste en la base del cerebelo, que está impidiendo el paso del líquido cefalorraquídeo. Si usted no se opera, se muere. Yo tengo terror, tenía a la terapia, todo lo que había vivido, me revivía todas las muertes, había para ver, no. Bueno, dice, señora, yo la necesito tranquila en la sala operada. Ah, lo fui a ver al doctor Salvat, con Fleming. El doctor Salvat me dice, sí, es quirúrgico, le dijeron la verdad. Pero yo la necesito tranquila y confiada en el quirófano, así no la puedo operar. Si yo lloraba y lloraba y lloraba, bueno, me dice, vaya a una terapia y venga. Pero doctor, ¿cuánto tiempo tengo? Si yo, lo más pronto que puedo se vaya y haga una terapia. ¿Qué me va a solucionar el psicólogo en un mes a mí? Iba al psicólogo. Y la terapia, y no, yo no notaba ninguna mejoría, los miedos los seguía teniendo, y hasta que un día así me dice la psicóloga, bueno, siempre me trataba de buscar por otro lado, me dice, digo, doctora, ¿cuándo me voy a curar yo? ¿Cuándo me va a decir que ya me puedo operar? Porque yo no quiero tener eso en la cabeza, y aparte es una bomba de tiempo. Y me dice, ¿cuál es su proyecto de vida? Uy, ahí era una válvula, ahí saltó la válvula, ¿viste? Ya, quiero disfrutar, quiero pasear, quiero vivir, no conozco nada, quiero descansar, quiero, ¿viste? La quiero todo. Entonces me dice, bueno, para hacer todo eso se tiene que operar. Vaya, dígale al doctor que lo opere y después puede hacer todo lo que quiera. Vine acá, agarré el teléfono y me dice mi marido, ¿qué vas a hacer? Voy a hablar con el doctor Salvat, que me opere ya. Y es el 15 de diciembre era. Tenían las fiestas, mi cumpleaños, que era el 31, pero estaba decidida. Y lo hablé, le digo, doctor, quiero operarme ya. Y me dice, pero yo ahora no tengo turno. No, le digo, por favor. Y dice, bueno, dice, puede ser, no sé, déjenme ver, el 19 de diciembre que lo opere. ¿Y cuándo estaría de vuelta yo si todo anda bien? Primero me había dicho todos los pros y los contras de la operación. Los contras eran muchos. Había que abrirme la cabeza, vamos. Ir al cerebelo, donde están todas las... Podía quedar sin habla, sin
sí,
moverme.
A todos los bebés.
Y bueno, y me dice, bueno, 19 lo opero. Y si todo anda bien, como sé que va a andar, el 24 a la noche está en su casa. De diciembre. Y bueno, y así fue. Me fui, me operé. Y el 24 de diciembre de la tarde salí para acá. Bien, gracias a Dios y la Virgen también. Sin ninguna secuela, aparente por lo menos, así que seguían los controles, ¿viste? Y bueno, ahí, digo, bueno, ya esto, ahí pude viajar, me salió, yo no, él no era de viajar, no era, yo andá vos, yo soy feliz con que vos conozcas y viajes, así que con una amiga del alma y el marido me llevaron a conocer el norte, las cataratas, el sur, ¿no? Hasta que ahora en el 2013 ahí empieza la parte nueva. Un día me voy a Saladillo también porque tenía una reunión y me llama Ariela de la noche, siempre estando en Saladillo las dos veces me avisa y me dice, Beatriz, vos sabés, dice que fui al baño y oriné sangre. Y le digo, ay Dios, será una infección urinaria que tenés. Y le digo, bueno, ahora el lunes cuando vayamos, vamos al doctor, yo le voy a pedir turno al doctor Colino, un santo divino, que es nuestro clínico, de mi papá fue, y bueno, mi esposo fue nuestro. Lo llamo y le digo, Carlos, le digo, tenés un turno para el lunes a primera hora, que vamos a ir con Ariel a hacerte una consulta. Sí, vení. Y bueno, fuimos y le ordenó viste, tomografía, de
esto ya andaba.
Ahora en el 2013. En
julio
del 2003. Y entonces le dice, vamos a hacer una tomografía, vamos a dar. Le hace todos los estudios pertinentes y cuando viene al consultorio con los resultados, que los había visto antes que estuviera, nosotros estábamos bien alegres, ¿viste? Porque es una infección urinaria, unos antibióticos y qué más. Así que él estaba, todavía se pesó solo y me dice, me voy a pesar a ver cuánto peso, porque su obsesión era el peso, no quería bajar mucho. Y bueno, estaba, se baja de la balanza justo cuando entra el médico y dice, te estaba robando la balanza. El médico estaba serio. Y yo ya cuando lo veo tan serio, dice. Entonces dice, Gabriel, no traigo buenas noticias para vos. Ahí sí lo vi. Y le dice, ¿por qué, doctor? Y dice, tenés un tumor en vejiga. Y me mira, otra vez me dice, digo, bueno, no importa, vamos a salir como salimos siempre. El médico dice, ¿tiene neurólogo? No tenemos. Y bueno, entonces vaya a ver uno de acá, que está atendiendo un doctor acá en el consultorio al lado, que realmente enseguida se tome intervención a ver qué van a hacer. Y bueno, fuimos al urólogo ahí mismo, y el urólogo fue a ver el estudio y dice, sí, la verdad que sí, dice, pero, dice, esto es cirúrgico. ¿Cómo quirúrgico, doctor? Sí, dice, hay que sacar la vejiga y los uréteres hacia afuera, o sea, sacar los uréteres. ¿La bolsa? No, yo la bolsa no la quiero. Entonces dice, bueno, pero no hay otra, tenemos
que una bolsa.
Una bolsa, sí, sería no el ano porque no era, claro, no era la anexión. Sí. Y dice, eso no lo quiero para mí. Entonces, salimos de ahí y acá sí, cuando vino a casa se desplomó y lloramos juntos. Y me dice, tanto luchar para terminar así. Digo, no, pues, ¿por qué decimos terminar? Esto recién empieza, ya tenemos experiencia en esto. Y nos fuimos a consultarlo al doctor Chacón, a ver qué podíamos hacer. Y dice, primero tenés que hacer una citoscopía, y él dice, hay que entrar a ver cómo está el tumor, hay que entrar a ver cómo está, si infiltró la pared, si no la infiltró. Y dice, yo confío en usted, doctor, por favor, sí, dice, vamos a hacer todo lo que sea nuestro alcance. Y bueno, y ahí dice, así que la prometieron que me haga usted ese estudio. No, si no vale la pena, y él dice, que yo te haga eso, si ya te lo pueden hacer. Después sí me traje el estudio a mí. Y bueno, con tanta mala suerte que el médico que lo atendió acá intentó hacer la citoscopía sin anestesia, sufrió horrores y no pudo hacerla, porque estaba eso tan inflamado, hacía casi un mes que seguía perdiendo sangre, y se orinaba sangre, y estaba la uretra muy inflamada. Y entonces, bueno, ya lo interna y se la hace con anestesia general el 29 de agosto, día fatídico. Y ahí lo deja internado en terapia y me cuenta que había intentado extraer el tumor un poco, lo había limpiado la vejiga porque estaba muy llena, que lo había dado vuelta, las palabras de ellos, no sé qué la pareja y yo, pero que la solución le seguía diciendo que era sacar la vejiga y, bueno, análisis, estudios, análisis.
¿Ahí la reacción de Ariel fue diferente a la primera vez?
Era como que estaba más entregado que la primera vez, pero igual luchaba. Igual dijo, bueno, Dios me lo puso otra vez en el camino y yo lo voy a vencer. La idea de él era, yo lo voy a vencer. Él siempre decía, yo lo voy a vencer. Y fuimos, bueno, a Chacón, y Chacón le dice que se haga el estudio, se lo hace acá, mandamos la biopsia, tardaron 15 días en darnos el resultado, un resultado difuso totalmente. Mientras tanto, transfusión, tuvimos 55 días internados y ya no, y se seguía adelgazando cada vez más, no se alimentaba, le costaba mucho pararse. Bueno, yo ya lo veía en las últimas, estaba tan entregado en la cama, era un papelito. Y en ese momento el doctor Chacón me dice, no estoy mirando, no veo nada.
No,
simplemente.
Simplemente
no pasa nada. Miro un punto perdido, porque siempre es como una película que veo, ¿viste? Una cosa que no puedo sacar. Entonces, vamos a Chacón y yo voy a llevarle el estudio, él se quedó internado. Pero sufrió tanto como lo sufrió con el otro, mucho. Era que se le tapaba la sonda con los coágulos y había que destaparla así. Toda la noche lo mismo. Quedaba agotada y fría. Y ya me dice, le llevo todo el estudio y me dice, no, señora, no lo hago operar. No lo hago operar porque ya hay metástasis. Hay metástasis ganglionar, ósea, hepática. ¿Para qué lo vamos a someter a otro sufrimiento con los uréteres que se infectan? Bueno, eso me dio que el médico de acá se enojara porque él lo quería hacer. Pero usted lo quiere hacer, doctor, pero él es dueño de su vida. Si él no quiere, no quiere. Entonces el doctor Chacón me dice, mira, ¿sabes qué vas a hacer? Te voy a conectar con la doctora Nora Giacomi, que es una oncóloga que está en la clínica La Plata. Que yo trabajo con pacientes de ella también, a la vela. Y fui a ver a la doctora Giacomi y encontré un ser humano tan divino, tan especial, dice que, no sé, me sentí tan comprendida. Digo, por fin alguien que esté de acuerdo, ya tampoco quería que se operara. Y dice, vas a ver cómo lo vamos a sacar adelante con quimio y con rayos a la vez, que era lo que había dicho Chacón, para detener la sangre y para calmar el dolor. Y bueno, me manda la doctora Mainela Andrea, una divina, que lo vaya a ver al diagnóstico. Y allí no, estaba en la cama que no se podía ni mover. Y me dice ella, no, hay que empezar con la quimio urgente. Para esto luchar que una médica de afuera entrara a darle, viste, la oncóloga, estando el urólogo ahí, qué sé yo, que no quería, bueno. Está bien, él tenía su teoría, respetable, pero en el caso de ella no era aplicable, porque no quería. Entonces, nos fuimos... dice la doctora, dice, ya voy a hablar con el Instituto de Anfunes, voy a pedir un turno para los rayos. Y yo la miraba anonadada, dice, porque yo, ¿a dónde lo va a mover? Si no se puede ni mover. Y dice, usted no se preocupe, dice, lo vamos a llevar en una ambulancia, ya ahí hizo el contacto con la ambulancia CITEC de La Plata. Y entonces empezaron a ir a buscarlo todos los días. Fue una cosa que no puedo creer cómo aguantó tanto, 24 días seguidos. Lo subían de la cama a la camilla, de la camilla lo pasaban a la ambulancia, de la ambulancia lo llevaban a la sala de rayos, de la sala de rayos lo volvían a subir otra vez, de la camilla a la ambulancia, todos los días. Y otra vez Dios estuvo y me dio la mano. En la tercera sesión de rayo y la quinta de quimio que le estaban dando, que iban a dársela ya a la quimio, yo me duermo un día ya agotada, muy nada más. Tení un bloqueo de pies, así que me quedaba con él todos los días, mañana, tarde y noche. Porque aparte, viste, no quería que lo cuidara nadie que no fuera yo.
y miro la bolsa llena de sangre y digo, ay Dios mío, yo quiero ver más sangre en la bolsa, por favor. Dice la doctora que esto va a parar la sangre, el doctor Chacón también y no para. Y al tercer día y el quinto de quimio, me despierto, así entre dormida, miro la bolsa, color amarillo, morín amarillo. Y digo, no, no puede ser, estoy soñando, me la miro. Y lo despierto, pero está dormido, con mitad, le levanto la bolsa, mira la bolsa. Bis, normal. Ay, bueno, ahí lloramos, también nos vamos a abrazar. Entonces ya era otra cosa, ya no ver sangre, ¿viste? Y el sufrimiento, ya las dos manos se le tapaba. Y las dos manos seguían expuestas, por supuesto. Ahí cuando salimos de los 55 días ahí, ya vinimos acá y ya íbamos en taxi a hacerse los rayos que faltaban, y íbamos en taxi a la clínica La Plata para que le dieran las quimios. Ya eran, creo que eran muchas sesiones de quimio que faltaban también, que ya le habían dado, y él comía de todo, y se alimentaba, y él salía adelante, y caminábamos, salía a caminar, digo, después de verlo tirado en una cama sin fuerza, salíamos a caminar y dábamos vuelta acá a la manzana, y capaz que dábamos dos o tres vueltas sin parar, y nos íbamos a descansar un ratito, tomábamos más, bajábamos otra vez, y a caminar. Y entonces, claro, él estaba chocho con esos adelantos y con la doctora Chiacón, y era que yo, viste, le hablaba por teléfono cada rato, hasta que la doctora Chiacón me dice, dice Beatriz, dice, yo te digo algo, porque he visto mucho acá, vos venís, lo acompañás y estás en la quimio con él permanentemente, pero estos enfermos, dice, yo he visto cómo se llevan a los familiares. Entonces tenés que buscar ayuda. No podés sola. Por dos la Mujer Maravilla. Porque aunque él no quiera, él va a estar mejor atendido. Porque, dice, vos seguramente tendrás momentos en que te rebelás y en que estás cansada. Y claro que yo iba a los médicos, buscaba las órdenes de análisis, la autorización de los remedios oncológicos, cuando no sé, tenía que llevarlo a hacer análisis, es decir, que le vinieron a hacer análisis acá. Era un año, porque él enfermó el 9 de agosto y murió el 17 de julio. O sea, ese año. El año pasado. Un año entero que no viví para otra cosa, que no era para ver qué le faltaba, que los análisis, que los estudios, que entonces me dice, mira, yo conozco una internación domiciliaria, me dice la doctora, que es muy buena, donde vas a encontrar gente que a vos te va a hacer mucho bien, por lo menos te vas a sentir acompañada, estás sola acá en La Plata, no tenés familia, y es muy duro, porque yo no podía llorar acá, no podía hablar con nadie, a él tenía que demostrar que estaba todo bien, cuando él se bajoneaba y se caía, yo era la que tenía que estar bien con una sonrisa. Y mirá vos, esta foto es el día de mi cumpleaños, el 31 de diciembre del 2013. O sea, él enfermó en agosto del 2013. Y desde mi risa y todo, porque era como que él se iba recuperando en diciembre, enero, todo siguió. Entonces, pero yo ya llegué a marzo, que no daba más, no daba más. Y bueno, me fui a Quindon.
Ahí la doctora Giacomo.
A la doctora Giacomo, Giacomo. Me recomendó a Quindon. Bueno.
¿Y a él en ese momento aceptó?
No, eso es lo que te quería decir. Bueno, yo voy a Quindon. Sin decirle a él que iba a Quindon. Llegué tan desesperada, porque creo que ahí a Borbotón contaba mi historia y le decía que me ayudara, que yo me sentía muy sola. Encontré tanta calidad humana, tanta calidez, tanta contención, tanto apoyo. Lo sentí desde el primer momento, fue una cuestión de piel. Hablé con Mónica, hablé con las chicas que están
y me dijeron, no te preocupes, ya mismo, porque yo digo, esto me va a llevar tiempo, hasta que me otorguen una enfermera o que me otorguen, porque yo le decía primero a la doctora Giacomi, sin saber que existían estos servicios domiciliarios, le decía que Ioma me cubría enfermero. Entonces me dice, no, lo que a vos te conviene es otra cosa. Entonces fue ahí que me dijo. Entonces, dice, bueno, vos por qué preocupate, yo ya hago la ficha, ya te presento y en 24 horas comenzamos. Yo no lo podía creer, porque digo, yo sin burocracia, sin estar esperando autorización. Y bueno, después estaba, entonces me dan todo y me explican que estaba un médico, oncólogo, que había psicólogo, que había psicólogo, que me iban a atender también terapista ocupacional, psicóloga. Bueno, que me quedara tranquilo que un lunes me iban a mandar a los primeros para que vinieran a hacer las visitas. Yo tenía miedo, porque lo conocía bien, que no quería a nadie. Claro, desgraciadamente, al no tener hijos, estar acá solo, no estaba acostumbrado a tener mucha gente acá adentro. Entonces tuve que ir diciéndole de a poco, digo, vos sabés, digo, que la doctora Giacomi me recomendó. Y me dice, pero ¿por qué? Si yo puedo, si yo estoy bien, yo me higienizo solo, yo no te molesto. No, no es que me moleste. Le digo, hagámoslo, así me dan el gusto, le digo, porque, te digo, vos probás, si vos no querés, no querés, pero vamos a probar, porque a mí me va a hacer mucho bien. Le digo, vos pensás que si yo salgo, salgo con el tú en la boca, porque vos no sé qué va a hacer de vos acá solo, bueno. Entonces empezaron, claro, ese día vinieron todos juntos, uno a la mañana, otro a la tarde, bueno. Vino, lo primero vino la socióloga, que era María Elena. Sí. María Elena, bueno, hizo la primera entrevista. Después vino María Nidia, la psicóloga, divina, me encantó de entrada, bueno. Vino Rocío, la divina de Rocío. Y bueno, era como que fuimos conformando de a poco una escena de afecto, de mutuo, digamos, de que yo lo sentía, que había un ida y vuelta, digamos, porque yo no dejaba de ocuparme tampoco, por más que eso. Entonces, claro, de hecho fue que Ariel al principio se resistió mucho, no quiso, no quería y protestaba y se enojaba conmigo porque no ve que por qué necesidad, si yo no necesito. Bueno, con María Emilia, pobre, no pudo entrar porque él sabía lo que tenía y lo que sentía y bueno, medio como que se negaba. Y María Emilia me veía que yo no daba más y entonces un día me dijo, mira Beatriz, es inútil que yo siga viniendo porque Ariel no necesita en ese momento de mí. Él dice, bueno, vamos a respetarlo. Y yo sufría horrores, porque yo digo, con toda la expectativa, con toda la ilusión que yo fui, con todo lo que me pareció que a mí me iba a solucionar la vida, y ahora me daba vergüenza, porque digo, si nunca fue así, viste, de dar contestaciones duras, fuertes, secas, siempre fue amable, siempre. Y entonces me decían ellos, me consolaban que no, que era propio de los enfermos, así, que no querían, que se sentían invadidos, que no me preocupara, pero a mí me daba vergüenza, viste, porque yo quería que él estuviera bien, que nos inspeccionara bien. Así que me dice María, mira, yo te ofrezco contenerte a vos, porque te hace mucha falta. Entonces, no acá en tu casa, trata de, yo tengo el consultorio acá una cuadra, nos vemos en el consultorio. Así que empecé yo una vez por semana con María Emilia, cosa que le agradezco en el alma y al día de hoy estoy con ella. Y sufrí tanto la pérdida de ese chiquito que tuvo ahora, que, Dios mío, hablé con ella y me dice, tantos duelos he acompañado y ahora tengo que hacer el mío. No la volví a ver. Y
y sé que necesito hablar con ella, pero tampoco la quiero molestar en estos momentos que está pasando, porque eso lleva tiempo, lo único que cura la herida es el tiempo. A mí es un año todavía, no me ha curado. Bueno, y después empezó a venir Darío, un sol Darío, un divino total, una persona tan cálida, tan servicial, tan humana, tan prudente, tan responsable, inspiraba tanta seguridad cuando lo atendía, con tanto amor, con tanto cariño. Él no quería, por ejemplo, que lo acompañara nadie al baño, y Darío logró que aceptara que entrara con él al baño, lo higienizaba, siempre con palabras cariñosas, con buenos modales, le decía, te voy a cambiar, bueno, lo dejaba todo perfumado, todo lo higienizaba, hasta que yo le dije un día a Darío, no me alcanza este rato que venís, yo quiero que, particularmente quiero que lo acompañes de noche, por favor, que me alivies la noche, porque yo en la noche no pego un ojo, ¿no? Porque se quiere levantar, porque por ahí no puede caminar bien, se me va a caer. Y bueno, Darío lo último, creo que alcanzó a venir, no alcanzó un mes a venir, a estar con él, no menos estuvo, a la noche. Pero era el único rato que yo tenía para venirme a la fiesta acá, y él dormía Darío con él allá. Y se iba de las 7, se iba a entrar a su trabajo. Y bueno, y después con Fernando. Hay una lucha con Fernando, porque el primer día que vino le dijo, dice, bueno, hay que empezar a moverse, tenemos que empezar a movilizarlo, y me acuerdo que había, le dice, hermano, yo me quiero curar, tengo que curarme yo primero, bueno, antes de cambiar. Y bueno, eso forma parte de la curación. Bueno, no quiso saber nada con el kinesiólogo, entonces tuve que hablar con Fernando, disculpa Fernando, vos viniste, te molestaste, no, vos llamame cuando precise. Hasta que un día lo convencí a Diego y le digo, vamos a llamarlo a Fernando, así te haces el ejercicio en las piernas, sigas tomando fuerza, bueno, decide. Y bueno, y después Cari lo aceptó, venía Fernando, le hacía mover, no me olvido más el día que vino, él murió el 17 de julio, y el 14 de julio apareció Fernando, y digo, Fernando, no está bien, digo, no se puede parar, no se puede sentar, no importa, dice, yo voy a hacer algo con él, y lo sentó en la cama, le puso almohadones, Ariel, a ver, vamos a ver cómo está la piernita, y movía la pierna, y le decía, 3 días de morir, está la pierna, y con un esfuerzo sobrehumano, yo te voy a hacer caminar de nuevo. Lo levantó de la cama, lo pasó a la otra cama, se movió las piernas así, colgándome de las piernas. Entonces, después alcanzó con Rocío, era una divina, era un amor, pero claro, él quería que Rocío lo curara. Rocío, más que venir y contenerlo y apoyarme a mí con las gotas del tramadol y ver cómo se las daba, y la llamaba por teléfono y venía en el horario que la llamaba, no podía hacer otra cosa. Entonces ella se sentía mal y me dice, Beatriz, yo siento que a él no le sirvo, y ya. Y como que él me espera como si fuera un Dios, y yo no le puedo decir otra cosa, dice, porque cuando no se le paralizaba el intestino, se le paralizaba, se le tapaba la sonda otra vez, hacía orinaba por derrame, o sea, cuando se tapaba la sonda empezaba a orinarse todo, y peor cosa que le podía pasar a él de haberse orinado. Hasta que un día le dice, empezó a recuperarse antes de morir, me dice, llévame al baño, digo, no puedo, Ariel, yo sola no, digo, no, que yo tengo que mover el intestino en el baño, no, por favor, no me hagas esto, digo, porque te vas a caer, y yo, ¿cómo te levanto? Y bueno, lo llevé al baño, y cuando volvíamos del baño, para nada, porque no había utilizado el baño, en entrar a la puerta, se me desploma para entrar, ¿viste? Y se pega con toda la cama, el borde de la otra cama. Y me decía, no te desesperes, se me había levantado. Y yo hacía fuerza y no podía, y no podía. Le ponía almohadón y almohada, lo tapaba. Y nada, ¿no? No pude subir, no sé cómo, después de una hora, empezame acá en el piso. ¿Cómo se dejó en el piso? Era las 3 de la mañana. Bueno, me subo a la cama como pude, no sé cómo pude. Y después sí le tomó miedo a levantarse. Pero todo hemos pasado, pero siempre, siempre, siempre conté con esa ayuda invalorable, ese apoyo de la chica de Quindon, que realmente les estaré agradecida toda mi vida, porque brindan un servicio que ni ellos alcanzan a comprender la importancia que tiene para los que estamos atravesando esta situación de vivir con un familiar con cáncer, porque hay que tolerar agresiones, cambios de carácter, cosas que a uno le son nuevas porque nunca las habían conocido en esa persona, pero que es producto de la enfermedad, lo entendí después. Y bueno, y cuando ya llegaba el fin, ya los médicos me habían dicho, lo internaron, ya lo último, digo, no lo internen más, por favor, porque cada vez que íbamos, era transfusión, era destapado, era dolor, era grito de él. Y entonces le digo, lo voy a atender en casa, ¿no? Bueno, y ya con las chicas, ya con Fernando, con Rocío, con María Emilia, con todos, con Mónica, con todos. Pude atravesar todo ese último periodo y hasta que el día que vino Darío, que fue el 16 de julio, a la noche. Digo, Darío, hoy no comió nada, no orinó nada. Y se está deshidratándose, Beatriz, dice, habla con el médico y decirle si me permite hacer un suero subcutáneo. Hablo con el médico y me dice, Beatriz, los riñones no están funcionando. Si le hacemos un suero subcutáneo se va a hinchar todo. Va a ser peor. Yo voy a ir a verlo, vino el médico, qué sé yo, estuve hablando con él. Y nada, entonces cuando se va al médico me llama y me dice, no luches más, yo te agradezco todo lo que hiciste por mí, ya está. Y se te voy a contar algo, hoy a la tarde la Virgen me vino a ver. ¿Quién? Le digo, la Rosa Mística. ¿Y dónde la viste? Ahí, sentada, ¿no? En esa de luz. Sentada, ¿no? No, pues la tenés en un enlace. Y dice, no, yo la vi sentada. Era preciosa, Beatriz, era preciosa. Tenía un manto, unos ojos que te miraban, la pollera de la costa, hasta la mitad de la pierna. Y digo, bueno, digo, pero si la llegas a ver otra vez, llamame, así la veo yo también, sabiendo que no la iba a ver. Y ese día al rato, así me llamaba conmigo, luego corro, ay, me dice, se fue.
Ay, mamá.
Había venido otra vez. Entonces lo llamo al padre Antonio, que yo tenía mucha confianza con él, está la dicho. Y digo, padre, y él lo quería mucho a Ariel, digo, padre, ¿qué significa que Ariel vea a la Virgen? Que la Virgen lo vino a buscar, Beatriz. Dios, a través de la Virgen, lo invita a que la siga. Yo creí que me moría, ¿viste? Entonces esta noche digo, Darío, estuvo muy mal todo el día, me habló de la Virgen, me habló. Y se descansa, Beatriz, yo me quedo con él. Sentado, se quedaba nervioso a la noche al lado de él. Y como a las 6 de la mañana me despierto, y salía Darío con todas las tareas del baño, y le digo, ¿qué pasó, Darío? Es algo muy molesto, voy a decir, querida al baño, no se veía la chapa, me pedía la chapa. Y me dice, ahora dice, yo te aconsejo que lo internes. ¿Parece, Darío? Sí, internado. Entonces, bueno, ahora cuando está dormido, pero ahora cuando se despierta, le llamo al doctor. Entonces me paré acá y lloraba tanto y le dije, hago ahora. Otra vez todo de nuevo. Y bueno, digo, se me nos da la cabeza, porque después yo tengo que estar otros muchos días en el hospital. Entonces, para no irme al baño, me vine ahí. Y me había lavado la cabeza, estaba secándome. Y siento un ruido impresionante. Corro a la pieza y estaba arrodillado. Adelante la mesa luz, con una mano cerca de la Virgen, así, caído. Y pal coco querido, ¿qué hiciste? ¿Te quisiste levantar y no podés caminar? Entonces, no sé, tengo me dice, porque él estaba, nunca pude haberlo hecho. Él estaba así, así estaba. Y yo lo acosté así. No, la ve como un bebé, estaba 60 kilos, no era tan poco. Y lo puse arriba de la cama. ¿Golpeaste? No, me decía. ¿Te lastimaste? Miraba las rodillas, no. Ay, bueno, digo, ¿querés que llame al doctor? No, sí, no. Y quería hacer así como agarrar la almohada. Se puso la almohada. Y digo, bueno, voy a traer la chapa para higienizarte. ¿Por qué? Digo, porque te ensuciaste un poquito las tareas y te la cambio. Entonces voy al baño, traigo la chapa. Digo, hace el último esfuerzo, levanta la cola. Yo ya no tenía más fuerza, levanta la cola. Para eso la niña se había ido a las 7:30. Y era a las 9 de la mañana. Y en eso me estaba higienizando, lo miro y era, hacía como que quería respirar y que no pudiera. Digo, no me hagas esto, soy sola. Y me corrí y llamaba a la chica de Quinto, no, ni veía los números, marcaba mal, dice. Y bueno, cuando llegué a la cama otra vez, seguí haciendo el mismo gesto y ahí me quedé abrazada con él y bueno, se fue. Y a partir de ahí después, las chicas me llaman, hablo con Mónica, y dice, llama a Darío para allá, quédate tranquila, llama a Darío. Llegó Darío, y dice, Darío, de Beatriz, anda para adelante, déjame que solo voy a higienizar. Vino el doctor, corroboró la defunción, hizo el certificado. Y Darío lo cambió, lo perfumó, lo dejó en la cama y a mí me hicieron ir a la pieza, ¿eh? Y cuando quise encontrar y la pieza para despedirme de él, y no estaba más, se lo había llevado hasta la guilla, que yo quería que lo llevaran hasta la guilla. Y bueno, y ahí salí yo atrás en un auto que dice, me llevaron a los amigos. Y ese es el final de un amor que duró 38 años, va a durar toda la vida, pero que en el final encontré en todos los equipos de médicos por donde pasamos siempre el mayor de los cariños, de respeto y de profesionalismo, que es muy importante. No son improvisados, saben lo que hacen. Y yo pido mil disculpas y atravesando esos momentos a lo mejor alguna palabra o algo que uno dice que no corresponde, pero mi agradecimiento de estar por siempre en mi corazón y así lo voy a sentir, y no solo que lo siento, lo digo,
lo repito y lo recomiendo, porque es lo mejor que uno puede aspirar, que en ese momento que uno siente que el piso se abre, que uno se hunde y que nadie está a tu lado, hay gente dispuesta a darte la mano para que puedas ponerse de pie de nuevo, por lo menos. Así que es todo mi respeto, mi admiración por la tarea que realizan, mi cariño y el mil gracias enorme por todo lo que para mí significó Quindon, como, yo no diría una empresa de cuidados domiciliarios, sino una empresa donde hay profesionales con un corazón inmenso y que dan amor en cada instante sin medir tiempos, horarios. No puedo decir otra cosa de que gracias a Dios existen, gracias a Dios uno puede contar con personas así. Y bueno, es lo que te puedo decir. No sé si querés preguntarme algo más.
Respondiste sola a todo. Vale, y gracias.
No sé si hay alguna pregunta que...
No, Beatriz, que